A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 1 de abril y ya está de vuelta Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana en COPE Más Málaga a los universitarios y a todo aquel que esté dispuesto a asomarse. Hoy ha sido el último día de las jornadas de puertas abiertas de la Universidad de Málaga. El pabellón deportivo de la UMA despide a todo un aluvión de alumnos preuniversitarios que se han acercado durante estos días para ver si se aclaran un poco y encuentran la carrera que querrían estudiar. Esta edición, el evento ha vuelto a la presencialidad y lo ha hecho incorporando una actividad nueva, una gincana, para que los estudiantes conozcan más a fondo la UMA y sus ofertas. Ayer nos pasamos por allí y lo que os podemos decir es que hay de todo. Los que ya iban con la decisión tomada y los que después de las jornadas aún no tienen claro por qué decantarse. La semana que viene, de hecho, os traemos un reportaje sobre los estudiantes preuniversitarios y cómo llevan una decisión tan importante como elegir qué quieren estudiar. Pero bueno, hoy es viernes y yo te invito a que te quedes un ratito con nosotros, así que ya sabes, acomódate, súbele el volumen a la radio, porque ahora sí que sí comienza Escuela de Radio Campus UMA. En el programa de hoy nos ponemos al día de la actualidad universitaria con Lorena y Raquel en nuestro boletín informativo. Nos asomamos a Casablanca en el Rincón del Cine y nos vamos de Erasmus a la República Checa con Darío García y su invitada de hoy. Además, nos trae Rubén una recopilación de videojuegos poco conocidos. Y para terminar en Málaga de fiesta, Irene nos trae los mejores planes para el fin de semana. Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA. Como cada tarde de viernes, empezamos el programa con nuestro boletín informativo para que estés al tanto de todas las novedades relativas a la Universidad de Málaga. Muy buenas tardes, compañeras. ¿Qué está pasando por la UMA?
Buenas tardes, Ángel, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Por fin estamos de vuelta un viernes más aquí, en la sección de noticias de Radio Campus UMA. Como ya sabéis, la catástrofe y el infierno que están viviendo las familias ucranianas ante la guerra ha hecho que muchas de estas familias, sobre todo madres e hijos, se hayan visto obligados a abandonar su país. Y España, como muchos de los países europeos, está acogiendo a refugiados ucranianos. ¿No es así, Lorena?
Las personas de origen ucraniano son la segunda comunidad en número de población de residentes extranjeros en Málaga. Ya son casi 12.000 personas ucranianas que viven en la actualidad en la provincia de Málaga y cada día más las familias que llegan con esperanza e incertidumbre por saber qué ocurre con su país y los parientes que tuvieron que dejar allí. A esta situación se le suma la dificultad que se encuentran para poder mantener un lugar de residencia que sea fijo y saludable.
Pues en mi casa hubo dos niños menores, adolescentes, y estuvieron durante dos días, estuvieron en mi casa como algo temporal nada más. En el tercer día ya se fueron y fueron a la comisaría y se registraron como refugiados y entregaron su pasaporte. Y después sabemos que los metieron en un alojamiento de emergencia y hace poco nos enteramos que los habían llevado a un centro de menores.
La evolución del conflicto parece que no mejora, aunque sí que se espera un posible alto en fuego tras la última reunión de ambos involucrados. Málaga seguirá haciendo lo necesario para contribuir al bienestar de las personas y ya ha impulsado numerosas protestas ante la orden militar del presidente ruso Vladimir Putin, que también afecta a la economía internacional.
Y Desde luego, esta guerra está generando consecuencias indirectas en la economía de Europa y también para el mundo, y directas cobrando muchas vidas en territorio ucraniano. Nos vamos a la UMA, donde se celebra la primera inauguración de la Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías en Servicios Sociales de Andalucía. ¿De qué trata esta iniciativa, Lorena?
Pues sí, Raquel, la Universidad de Málaga inaugura la primera Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías en Servicios Sociales en Andalucía. Esta iniciativa se celebró del 28 al 30 de marzo y fue presentada en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, con un evento que contó con cerca de 2.000 asistentes. El congreso consistió en un encuentro entre empresas e instituciones que mostraron los últimos avances de su sector.
Por su parte, el director general de FRACEMA, Manuel Parejo, ha destacado la importancia de iniciativas como estas que pretenden reafirmar el compromiso con el desarrollo industrial sostenible o con la transición hacia una economía circular.
El evento congregó a principales académicos, científicos, profesionales, entidades del tercer sector, autoridades de administración y empresas de ámbito nacional e internacional. Además, de forma paralela, se desarrolló un congreso académico sobre innovación aplicada al tercer sector, una iniciativa pionera en cuanto a dimensiones en España y que se espera repetir de forma periódica durante un largo periodo de tiempo.
La verdad que invertir en la realización de ferias para fomentar la innovación y las nuevas tecnologías es todo un alivio, pues son sectores de mucha relevancia hoy en día. Lo que sí que tenemos claro es que la Universidad de Málaga, además de fomentar la innovación y la investigación, está muy concienciada con el medio ambiente, presentando incluso la primera edición del Premio Málaga Sostenible.
La Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente, la Universidad de Málaga y la Cátedra de Cambio Climático FYM presentan la primera edición del Premio Málaga Sostenible. Consiste en reconocer el mejor trabajo de fin de estudio, ya sea grado o máster, que se ha realizado en la UMA y cuyo tema abordado está directamente relacionado con la economía circular o el cambio climático. El premio tiene una dotación económica de 1.000 euros y será otorgado para la mejor elaboración durante los cursos 2021 y 21-22, y las candidaturas se pueden presentar hasta el 30 de diciembre de este mismo año.
Si hay algunas alternativas en materia medioambiental, el tema, por ejemplo, de la valorización energética, que hoy tocaremos de manera especial en esta jornada, indudablemente es un factor que aporta competitividad al sector. Con la valorización energética, además de todas las ventajas medioambientales que tiene, pues indudablemente se ayuda a paliar la situación caótica de las cuentas de resultados de las empresas, ayuda en cierta medida a mejorar esta situación y con ello también, lógicamente, pues a intentar mantener el empleo y mantener la actividad de estas empresas aquí en Andalucía.
Por su parte, el director general de la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente, FLACEMA, Manuel Parejo, ha destacado la importancia de iniciativas como estas que pretenden reafirmar el compromiso con el desarrollo industrial sostenible y con la transición hacia una economía más circular.
La verdad que incentivar en la concienciación en el ámbito del medio ambiente es algo muy necesario hoy en día, donde los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes. La UMA promueve un sinfín de actividades de este tipo, así que no me demoro más y os cuento de qué trata este evento. La UMA realiza la cuarta edición del concurso de microrrelatos de temática ambiental, un concurso que se realiza con el fin de promover la conciencia medioambiental desde la literatura. Como ya sabéis, el plazo comenzó el 1 de marzo y se cerrará el 10 de mayo. Así que aprovechad, pues aún tenéis tiempo de sobra para crear vuestro relato de 100 palabras y ganar un libro electrónico, unos auriculares deportivos o un bono de actividades deportivas de la UMA. Y hasta aquí el programa de hoy. Mucha suerte a todos los que participen en este evento y que paséis un buen fin de semana.
Pues muchas gracias, Lorena y Raquel, por mantenernos informados una semana más acerca de la actualidad universitaria. Nos escuchamos muy pronto, compañeras, y que paséis un buen fin de semana. Ahora toca ir a hacer unas palomitas en el microondas porque Arancha está de vuelta con su rincón del cine. Hoy además nos trae no una lista, sino una película, una única película que puede sostener la sección por sí sola, una película que seguro que los más cinéfilos conocéis y que sorprenderá a los que no tanto. Vamos a darle paso a Arancha para que nos descubra de cuál se trata. Muy buenas tardes, compañera. ¿Qué peli toca ver este finde?
Muy buenas, Ángel. Hoy vamos a hablar de uno de los mayores clásicos de la historia del cine que todo el mundo debería ver al menos una vez en la vida, Casablanca. Su actualidad es tan absoluta que desconcierta, y es que, a diferencia de otros clásicos, Casablanca parece ajeno al paso del tiempo y al efecto corrosivo de las modas, porque sigue manteniendo esa frescura que hace que se pueda ver una y mil veces sin que el disfrute disminuya.
¿Le importa que le haga unas preguntas? No de modo oficial.
Incluso claro. Oficial, si quiere.
¿Cuál es su nacionalidad?
Soy borracho.
Es decir, un ciudadano del mundo.
Durante los años 40, a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, Casablanca era una ciudad a la que llegaban huyendo del nazismo gente de todas partes. Y es que llegar era fácil, pero salir era casi imposible, especialmente si el nombre del fugitivo figuraba en las listas de la Gestapo, como era el caso del líder checo y héroe de la resistencia, Víctor Laszlo, cuya única esperanza será Humphrey Bogart, que interpreta a Rick Blaine, propietario del Rick's Café y antiguo amante de su mujer, Ilsa Lund, interpretada por la maravillosa Ingrid Bergman. Humphrey Bogart fue siempre el elegido para hacer el papel de Rick, y el personaje fue escrito a su medida. Y es que decir Casablanca es evocar también la imagen de uno de los símbolos universales del séptimo arte, Humphrey Bogart, que vestido con su smoking blanco y con su impecable interpretación, construyó el arquetipo bogartiano, compuesto por su sombrero, su gabardina, su cigarrillo, su voz firme e insinuante y su peculiar forma de mirar a las mujeres con ojos gélidos. En la película, Rick es un hombre desengañado, que protege su maltratado corazón con una coraza de cinismo, como consecuencia por haber luchado por una causa perdida, soñado con un mundo mejor y después de que le desgarraran el corazón con un gran amor. Una herida que vuelve a sangrar cuando un pianista negro arranca su piano las notas de As Time Goes By.
¿Qué estás tocando?
Una canción que he compuesto.
Para, ya sabes lo que quiero escuchar.
No lo sé.
La tocaste para ella, tócala para mí.
Bueno, es que no la recuerdo.
Si ella la resistió, yo también.
Y de la misma manera que el personaje de Rick esculpió la leyenda de Bogart, Ilsa hizo lo mismo con Ingrid Bergman. Casablanca convirtió a la actriz sueca en una estrella como muy pocas ha habido. Su forma de amar con la mirada, mil veces imitada pero ninguna superada, junto a su elegancia y belleza transparente, deslumbraron a los espectadores en los años 40 y sigue haciéndolo a día de hoy. Durante sus primeros planos podemos apreciar cómo la cara de Ingrid refleja emociones confundidas, y es que era normal que estuviese confusa, teniendo en cuenta que ningún miembro del rodaje supo hasta el último día con quién tomaría el avión. Y es que Bergman interpretó toda la película sin saber cómo terminaría, razón por la cual todas sus escenas son tan emotivamente convincentes, y es que la actriz no podía inclinarse por ninguno porque sencillamente no sabía a quién debía mirar con ojos de enamorada.
Usted le trae mala suerte.
Tócala, Sam. Déjame recordar.
No sé a lo que se refiere.
Tócala, Sam. Toca. El tiempo pasará.
Se me ha olvidado esa canción. No recuerdo la melodía.
Es imprescindible destacar también la memorable banda sonora que acompaña a la película. Y aunque una de las escenas más memorables de este film es aquella en la que uno se emociona al escuchar cómo cantan la Marsellesa, Casablanca será siempre recordada por la famosa canción de As Time Goes By, que se coronará como el tema de amor entre Rick e Ilsa. Sin embargo, a punto estuvo de no serlo, pues el compositor Max Steiner odiaba la canción y logró persuadir al productor para que le permitiese reemplazarla por una canción de amor de composición propia. Pero, por una feliz coincidencia, Ingrid Bergman ya se había cortado el pelo para su próximo papel y no podía volver a rodar las escenas necesarias. Esta fue una de las muchas turbulentas historias que rodearon al rodaje, en el que el guión se improvisaba sobre la marcha. Una película que alcanza la genialidad gracias a la de prodigiosa mano de su director, Michael Curtis, y a un elenco en el que hasta donde los personajes secundarios son extraordinarios. De manera que poco importa que haya muchas preguntas sin respuestas, pues su ambigüedad, al final, es parte de su atractivo.
Toquen la Marsellesa. Tóquenla.
Tal vez no sea la mejor película de la historia del cine. Tal vez Humphrey Bogart no sea el mejor actor del mundo y tal vez Ingrid Bergman realizó mejores interpretaciones a lo largo de su carrera. Pero lo cierto es que 80 años después, el público sigue disfrutando de esta película, recitando de memoria sus diálogos y tarareando As Time Goes By, por lo que tal vez solo sea una película irrepetible. Espero que os haya gustado saber un poco más de este gran clásico y nos vemos en el próximo programa.
Muchas gracias, compañera, como siempre, por la sección y por traernos una película como Casablanca, que está bien volver a los clásicos de vez en cuando. De hecho, ya me has dejado el gusanillo y creo que voy a tener que verla este finde. Tengo suerte porque me acabo de pillar HBO Max y es la única plataforma en la que he visto que está, así que habrá que aprovecharlo. Buen fin de Arancha, hasta la próxima.
¿Pa' qué dices que quieres verme? ¿Y qué me has echado de menos? Si luego desapareces, me mareas de verdad, no entiendo.
Ya sabéis, umeños, que una vez al mes conectamos con nuestro corresponsal en el extranjero, Darío García, que nos trae algún universitario de Erasmus para que nos cuente su experiencia. Hoy conocemos a Lucía, estudiante de la UMA, que ahora mismo se encuentra en la República Checa. Así que vamos a escuchar qué nos cuentan. Adelante, Darío.
Lo primero que te voy a preguntar, Lucía, yo lo único que sé es que te llaman Lucía, que estás en República Checa, porque además de que me lo han dicho, ahora mismo estoy viendo la bandera de República Checa.
Aquí la tengo.
Estaría guay.
Y Andalucía, hombre.
Ay, mira, se ve la de Andalucía también. Y que estudia en la UMA. Cuéntame qué estudia, cómo te llamas al completo, de dónde eres, tu DNI, no el DNI.
Vale, pues mira, me llamo Lucía Sánchez Gutiérrez, estudio medicina en la UMA y ahora mismo estoy en quinto. Y bueno, estudiamos aquí en Brno, en República Checa, y muy bien, muy feliz.
¿Medicina? ¿Qué nivel? Yo no sabía que iba a hablar con un estudiante de medicina. Si no me hubiera preparado esto un poco mejor, me hubiera puesto una bata blanca o lo que sea. Bueno, Lucía, así en rasgos generales, ¿cómo está siendo tu experiencia en la República Checa?
Pues la verdad que es súper, súper, súper buena. Se me está pasando el tiempo volando ya, o sea, cuando me he dado cuenta quedan solamente 3 meses de Erasmus y la verdad que no quiero que se acaben porque es una experiencia súper buena. Tanto de conocer gente, de crecer y yo creo que de madurar también, ¿no? Porque al final el vivir fuera de casa, pues, hace eso.
¿Qué tal la cultura, el país, los checos, las checas? Yo la verdad que tengo que decir que cuando fui a Praga, también es verdad que Praga es la ciudad, la capital, súper turística, fui en Navidad, pero en general tuve la sensación de que los checos y las checas, no sé, pues la gente que te atendía en un restaurante o algo así, eran muy, muy antipáticos.
Sí, pues te iba a decir exactamente lo mismo. La verdad que, o sea, la ciudad está muy bien, no hay mucho que hacer, también te digo, o sea, siendo Erasmus y tal, pues siempre estás con gente y tal, pero la ciudad a lo mejor verlo se ve en 2 horas, no tiene nada. Y eso, la ciudad muy bien, pero porque hay muchísima gente aquí de Erasmus, estudiantes y tal, pues lo que son los checos en general son bastante antipáticos. O sea, tú vas al supermercado y te hablan bastante mal. Aquí muy poca gente sabe inglés, sí que es verdad que la gente de nuestra edad y tal, que sí que está yendo a la universidad o que ha ido al colegio, sí que saben inglés, pero en general los checos muy antipáticos, sobre todo la gente así más mayor, mal. Pero bueno, también es parte de la cultura. Yo creo que aquí pues son un poco más cerrados, a lo mejor no son como los españoles, que somos súper abiertos, tal, pero bueno, poco a poco también. También te digo que eso, que las nuevas generaciones yo creo que son más abiertos y tal, y más simpáticos. Pero eso.
Tengo ese recuerdo de que eran un poco antipáticos. Ya, esto que dices del inglés, yo creo que es un problema, entre comillas, que con toda la gente con la que he hablado, bien sea para la sección de la radio, o bien sea amigos o amigas que están haciendo Erasmus, es un problema con el que nos enfrentamos todos los chavales y chavalas que están de Erasmus, porque, como tú has dicho, en el círculo a lo mejor de otros estudiantes Erasmus o gente joven, la gente habla inglés. ¿Ay? Pero en el momento en el que sales de ese círculo, que salir de ese círculo también es parte de conocer la verdadera cultura del país.
Total.
No puedes comunicarte prácticamente con nadie.
Yo por ejemplo, o sea, ahora estoy en quinto de medicina y aquí es muy diferente la medicina, está súper diferente organizado a como damos la carrera en Málaga. Y aquí pues las asignaturas van por semanas y vamos todos los días al hospital. Y entonces primero tenemos como un seminario así más pequeño, los grupos son como de 10 personas o así, y luego ya pasamos como a ver pacientes y tal. Y claro, la clase es en inglés, obviamente, porque es programa internacional y nos hablan en inglés los profesores, los médicos y tal. Pero luego, cuando pasamos a ver pacientes, pues obviamente los pacientes hablan en checo. Entonces, se hace súper complicado porque yo no entiendo nada de checo, yo sé lo básico, de hola, adiós. Además, bueno, que es un idioma muy difícil.
Supongo que está acompañada, que está todo... Es que yo tengo aquí una amiga, muy, muy amiga mía, que también estudia medicina. Y no es lo mismo estudiar otra cosa que si no lo entiendes, bueno, pero si alguien que tiene un problema te intenta explicar algo y no lo entiendes, a lo mejor lo mata, sin querer o no. Pero estáis todo el rato acompañados de alguien que sí habla inglés, ¿no?
Y estamos todo el rato acompañados de alguien, pero ya a lo mejor las prácticas que a lo mejor son en consulta, que yo pues lo único que hago es mirar, tal, a lo mejor me dejan explorar a algún paciente. Pero claro, yo no me entero de mucho, porque ahí el paciente con el médico habla en checo. Y ya pues cuando a lo mejor el paciente se va, si el médico es simpático, pues te explica, oye, pues hemos estado hablando de esto, y a lo mejor te traduce, pero hay otros médicos que no. Y te quedas así, le pregunto, no le pregunto, tal. Pero bueno, a ver, que tampoco le puedo exigir en un hospital que hable en inglés con el paciente, porque es imposible. Pero bueno, por poner una pega, yo diría que eso, que el nivel de inglés es bastante bajo y que incluso los médicos y los profesores de aquí, cuando dan clase muy bien, pero en las prácticas sí que le veo un poco de carencias, la verdad.
Lucía, se me está viniendo a la cabeza. ¿Te has puesto que se vea la bandera detrás acaso hecho o ha sido casualidad?
No, ha sido casualidad.
¿Ha sido casualidad?
Sí. Es que vaya, esto lo tengo aquí colgado, pero... eso, que comparto habitación, entonces para allá está pues la parte de mi compi y aquí pues mi pana.
¿Qué tal el checo? ¿Estás aprendiendo algo de checo, aunque sea algo básico?
Básico, basiquísimo, hola, adiós, gracias y ya está. Es que es muy difícil,
dime algo en checo, lo que quieras.
Pues lo básico que tienes que saber si vienes a República Checa, jedno pivo prosim.
¿Eso qué significa?
Una cerveza, por favor.
Sabía que me iba a decir algo así. ¿Cómo es el Erasmus,
Ya, pues es que lo único que sabemos.
Pues, Lucía, yo te voy a contar en primicia que empecé hace un mes un curso de turco. Estoy muy motivado. Ayer hice el examen de mitad del curso. Son 2 meses de curso para conseguir el A1. Ayer ya llevábamos un mes. Hice como un examen de tanteo para ver cómo íbamos. Y saqué un 95 sobre 100.
¡Ojo! Estoy ¡Ojo!
Motivadísimo con el turco. La verdad que
pues
sí.
Dime algo en turco, hombre.
¿Qué quieres que te diga? Lo que quieras te lo digo.
Pues no sé. Oye, lo mismo, una cerveza, por favor, en turco.
Bir tane bira, lütfen.
Parece que te la acabas de inventar.
No. Bir es uno. Y tane es como unidad. Bir tane bira, lütfen. Mira. Por favor.
Oye, qué buen nivel, ¿eh? Unas cosas. Pues sabes que yo este verano me voy a Turquía a hacer prácticas.
¿Qué dices?
Sí, no sé la ciudad todavía, pero he pedido Estambul, Ankara y la tercera creo que Izmir.
Dios, qué casualidad, son las 3 más grandes. Ya pues, si necesitas lo que sea, dime, yo te puedo aconsejar o ayudar o lo que haga.
Vale, pues ya te hablaré cuando sepa la ciudad exacta. Pero eso,
porque... si viene Ankara.
Vale.
Y no sé, ¿qué más te puedo preguntar? ¿La gastronomía qué? Yo me acuerdo de algunas cosas de la República Checa.
Pues la gastronomía, la verdad que mal. O sea, ¿sí? Yo soy una persona que a mí me encanta comer y me encanta probar como la comida de todas las culturas, países, tal. Pero de República Checa no hay nada que yo haya probado que te diga, ¡buah, me ha encantado! O, no sé, tiene una gastronomía como súper poco definida, ¿sabes? No sé. A lo mejor las sopas sí que son muy comunes. sopas es que de ajo, de pan.
Acabo de estornudar, Lucía, porque es que está la alergia ya aquí. Es que
ayer... Yo soy igual, ¿eh?
No, en serio, pero fue ayer. Ayer fui a un parque a darme un paseo, a hablar por teléfono, y me tuve que ir porque tenía los ojos rojos, y hoy llevo todo estornudando. Está aquí ya la alergia.
Pues nada, ánimo, antihistamínicos.
A ver si lo puedo conseguir aquí, aunque sea en el mercado negro. Que me has dicho tú lo de la cerveza y lo de que tu familia se sorprendió de que era tan barato. Te lo iba a preguntar, también lo tenía aquí apuntado, que cómo es el coste de vida, pues no sé, por ejemplo, en relación a España.
A Málaga, pues mira, la verdad que yo me lo esperaba mucho más barato, porque todo el mundo dice, no, República Checa es súper barato, tal, y tampoco hay tanta diferencia, pero sí que es verdad que la vida diaria, por ejemplo, la residencia, no llega ni 200 euros al mes, que sí que es verdad que compartimos habitación y tal, pero en comparación con los precios de Málaga, del alquiler, de los pisos y tal, me parece muy barato. Porque yo en Málaga, bueno, estoy ahí en un piso, tal, viviendo, y aquí ahorras un montón. Bueno, luego la vida era muy de los viajes y tal, eso sí que te gasta dinero, tú lo sabrás, pero lo que es la vida diaria de salir a la compra, de eso, vivir aquí y tal, bastante más barato que en Málaga, la verdad.
¿Has viajado mucho alrededor de dónde
has ido? A ver, voy a empezar a decirte. Pues mira, he estado en Polonia 2 veces. He estado en Cracovia, en Wrocław, y muy guay. Budapest, Bratislava, que lo tenemos a 1 hora. Viena, lo tenemos a 1 hora. En Praga he estado, eso, 30 veces. Estuvimos en Atenas. Estuvimos en Banja Luka, que está en Bosnia. No sé, ¿qué más sitios he estado?
Qué guay, tía.
Pensando, pero muchos sitios, o sea, es que de verdad está todo súper barato, porque aquí, claro, nosotros vivimos en Brno, pero es que tenemos el aeropuerto de Viena a 1 hora, el de Praga a 3 horas y el de Bratislava a 1 hora y media, entonces hay muchísimas ofertas de vuelos y tal, y la verdad que creo que es lo mejor de este destino, de Brno. O sea, sí que es verdad que la ciudad, como te he dicho antes, no tiene gran cosa, pero está cerca de todo, estamos en medio de Europa. Y hay muchísimos descuentos de estudiantes, porque a lo mejor yo de aquí a Budapest, es que Budapest está a 4 horas, pues estar, me cuesta 8 euros.
Qué guay.
Que eso en España, 8 euros que te cuesta ir de Málaga a Marbella.
¿Qué le recomendaría a una persona que quiera o que vaya a irse de Erasmus, por ejemplo?
Bueno, pues yo creo que es una pregunta un poco difícil, ¿no? Pero yo creo que así de primeras, que no se cierra nada, la verdad, porque sí que es verdad que estando Erasmus, cuando estás con gente española, como que te cierras un montón a la gente de tu país, de tu cultura, y te haces como una burbuja con ellos, ¿no? Y yo le diría a todos los que se vienen de Erasmus el año que viene, ya sea a verlo a cualquier lado, que intenten conocer el máximo de gente posible y que eso, y que se abran, porque puedes tener amigos en todas partes del mundo si quieres, y eso, y que viajen todo lo que puedan, que...
Pues yo corroboro todo lo que ha dicho Sofía, ¿eh? Os animo a que vayáis de Erasmus a donde
sea.
Sofía, me la he jugado antes con todo y he acertado. Algo tenía que fallar, no que sé. Lucía, Sofía, se parece un poco. Perdona, Lucía. He acertado todo lo de antes. Un error lo tiene cualquiera, Lucía. Oye, Lucía, yo creo que con esto ya estaría. Muchas gracias por hablar conmigo, que me dio tu número Ángel, que se lo dio Amparo. Y nada, que todos los meses que te queden en República Checa, que lo aproveches, que como tú dices, yo creo que estamos viviendo una experiencia única, que luego nos vamos a acordar toda la vida, y que lo aproveches a tope.
A tope. Bueno, muchas y tú gracias, también.
Lucía. Yo también.
De nada.
Pues muchas gracias, Darío, por la sección y por supuesto a Lucía por animarse a compartir su experiencia con nosotros. Un abrazo, compañero, hasta la próxima.
Escuela de Radio Campus UMA.
Nos estás escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA. Umeños, no sé si a vosotros os pasa, pero yo a veces me doy cuenta de que llevo demasiado tiempo jugando a los mismos videojuegos, los 3 o 4 de cabecera. Y es una pena porque nos perdemos una riqueza inmensa. Y si sabemos buscar, o si podemos echar mano de alguien como Rubén, jugar diferente puede ser muy barato o incluso gratis. Hoy viene con una lista, de hecho, de recomendaciones. Muy buenas tardes, compañero. ¿Qué juegos nos traes hoy?
Muy buenas tardes, Ángel. Hoy os traigo una pequeña recopilación de juegos que creo que os pueden resultar muy interesantes. Así que sin más dilación, ¡vamos a ello! Apartment es una de las primeras obras de ficción que habla de la COVID-19. Sé que para muchos de nosotros este es un tema feo, pero es algo por lo que inevitablemente todos hemos tenido que pasar. Su creadora, Calónica, no es diferente y con este título nos abre las puertas del que iba a ser su nuevo apartamento. Nos permite pasear por un espacio que ella misma había configurado para ser su hogar. Durante el confinamiento, esta artista 3D recreó de memoria su propio apartamento y todas las cosas que dejó abandonadas en él. Este título es muy íntimo, nos permite estar en la primera fila de un evento totalmente traumático. Con una estética minimalista muy limpia, pero personal, Apartment te hace pensar en todas las cosas que tienes por casa. Es un apartado visual casi liminal que pone de relieve elementos que forman partes de nuestra vida, pero que dábamos por sentado. ¿Sabes de verdad quién pintó el cuadro que hay colgado en tu salón de toda la vida? ¿O te has planteado alguna vez si te gusta o has dado por hecho que siempre estuvo ahí y estará para siempre? Son ese tipo de preguntas las que nacen al espiar el espacio seguro de otra persona, por muy mal que suene. Apartment es el reflejo de las preocupaciones banales que te invaden en tu propia casa, la incomodidad que te provoca el no saber si la nevera está abierta o si deberías haber congelado esos champiñones. Es un ejemplo del videojuego como forma de expresión. Hay quien escribe para lidiar sus problemas, hay quien compone, y hoy en día hay quien también hace videojuegos. Este título es totalmente gratuito y lo tenéis disponible en itch.io. Cuando abres a Simple Survey te encuentras con una voz robótica que te pide responder a unas cuantas preguntas. Esto ya sienta un tono burocrático, como si estuvieras en un examen. Lo primero que quieres hacer es responder bien, quiero decir, todos tenemos una cierta pulsión por contestar bien a la autoridad. Te enfrentas a preguntas simples, tontas incluso, y de repente se acaba. Es una interacción extremadamente corta y para nada complicada. Entonces te preguntas, ¿ya está? ¿Eso es el juego? Por curiosidad decides empezar a responder más las preguntas. Quieres saber cómo reaccionará el encuestador. Y efectivamente, encuentras lo que andabas buscando. Cuando le das rienda suelta a la curiosidad humana, es cuando comienza el verdadero juego. La ficción empieza a derramarse y te salpica en la cara sin que te des cuenta. Se establece un diálogo entre tú y el entrevistador que, sin duda alguna, te resultará como poco interesante. Y no os quiero decir más. Creo que hacerlo sería reventaros el título y eso sería una auténtica pena. Si os ha picado la curiosidad y queréis probarlo, lo tenéis disponible de manera totalmente gratuita en itch.io. Little to the Left es un juego de puzzles perfecto para las personas a las que les encanta el orden. Todos conocemos a unos cuantos que si no tienen sus bolígrafos perfectamente alineados en el escritorio, se vuelven locos. Y es este tipo de persona la que más va a disfrutar de este juego. Por impulso van a querer resolver los estropicios que presenta el título y quizá al principio sus puzzles les puedan parecer simple. Pero eso es solo el calentamiento. Poco a poco el juego se vuelve bastante más complicado, se empieza a jugar con la perspectiva y se vuelve muy tiquismiquis. La verdad sea dicha, es igual de exigente en cuanto al orden como lo sería alguien quisquilloso, por lo que se puede entender el aumento de dificultad. Su pantalla de título es preciosa, recuerda muchísimo a las portadas de las novelas del siglo XIX con ese tono tan comiquero y oscuro en lo visual. Por dentro es algo más animado y suave en cuanto a su estilo, tiene una textura cerosa muy llamativa. En ocasiones me recuerda a ese tipo de vídeo en Instagram en el que le quitan el plástico a un móvil nuevo o en el que empiezan a cortar jabón. Además, cuando completas un puzzle te recompensan con el tañido de una campana muy zen que sirve como colofón final para estos pequeños placeres. Si queréis deleitaros con A Little to the Left, lo podéis encontrar en itch.io también de manera gratuita. arriba es un juego de pescar, pero con toda seguridad no es lo que se os viene a la cabeza. En este lago no se pescan truchas o sargos, al menos no únicamente. Por extraño que parezca, en Riva se pescan huesos. Lo que se saca del agua no son solo huesos, lo que simbolizan en realidad son recuerdos. Son los pedazos de una pena provocada por la ausencia de una abuela que debido a su Alzheimer ya no era capaz de reconocerse. Literalmente se pescan trozo a trozo los fragmentos que sostienen la añoranza por alguien que marcó tu vida. Es un ejercicio de arqueología aplicado a la pérdida. El juego es estático, puedes hacer poco más que pescar, y esto se hace tan solo con un par de clics, pero la verdad es que merece muchísimo la pena. Su estética fantasiosa con esos tonos de morado y verde no desentonan en absoluto con el discurso melancólico que lo caracteriza. Si acaso refuerzan lo acogedor de su esencia. Es un entorno que transmite paz, y el mejor ejemplo de esto son las nubes que se reflejan en la superficie del agua, meciéndose al ritmo de las ondas. Es un juego que te permite digerir lo que te quiere contar. En la orilla del río tienes todo el tiempo que quieras para reflexionar sobre la cruda honestidad con la que el autor se abre. Te permite respirar, entiende que el tema que trata es un puerto en el que todos desembarcamos alguna vez en la vida y del que inevitablemente zarparemos astillados. La música se funde también con el entorno que parece un tarareo, algo tan natural como parpadear. Por lo que hace sentir y por su valentía, es que os recomiendo Riva. Lo tenéis disponible de manera gratuita en itch.io. Os recuerdo que estos cuatro juegos, Apartment, Riva, A Little to the Left y A Simple Survey, se encuentran todos en la plataforma de videojuegos independientes itch.io de manera totalmente gratuita. Además, tres de ellos son proyectos lanzados en jams de videojuegos, eventos donde la gente se reúne para hacer videojuegos en un tiempo muy limitado. Concretamente, Riva se hizo en la Málaga Jam del año pasado, por lo que le tengo un cariño especial. Y eso sería todo. Si probáis alguno de los títulos y queréis decirnos lo que os ha parecido, podéis hacerlo a través de Twitter e Instagram en la cuenta @RadioCampusUMA. Hasta la semana que viene y saludos desde Checkpoint.
Un saludo para ti también, Rubén, y muchas gracias por todas las recomendaciones. Excepto Riva, porque nos pilla de cerca por la Málaga Jam, no tenía ni idea de ninguno. Así que ya tengo plan para esta tarde, bucear un poco por itch.io y buscar los juegos de la lista. Nos escuchamos muy pronto con más recomendaciones videolúdicas. ¡Buen finde!
1, 2, 3, 4, Mejito en el aparato. 1, 2, 3, 4, Mejito es el mejor. Antes, troca, 3, mi hermano, vete a acostarte, que se te está haciendo tarde.
Para terminar el programa de hoy, ahora llega la sección con más ritmo del programa. Irene ya está por aquí con Málaga de Fiesta para descubrirnos cuáles son los mejores planes para el fin de semana. Irene, muy buenas tardes, compañera. ¿Qué nos has organizado para este finde?
Hola a todos y a todas y bienvenidos un viernes más. Empezamos abril y si ya no hemos tenido bastante con estas semanas de lluvia que no era agua sino tierra, os tengo que dar otra noticia. Hoy no nos va a acompañar Vero, os cuento un poquito. La pobre está agobiada porque, como todos sabéis, está terminando la carrera y entre el TFG, las prácticas y lo que no es la UMA, la pobre no tiene tiempo para nada, así que vendrá alguna que otra semana. Pero no nos pongamos tristes porque ya sabéis que aquí lo único que queremos es que os lo paséis bien. Así que no me enrollo más y que empiece Málaga de Fiesta. Empezamos con hoy viernes y os traigo ni más ni menos que un festival. Sí, sí, como lo oís. Y es que encima es uno de mis planes favoritos, ahora sabréis por qué. Se trata de un movimiento formado para apoyar a las bandas que están empezando y que tienen más difícil encontrar oportunidades para desarrollarse y crecer en el panorama actual. Tener apoyo es fundamental para que un grupo triunfe. Y por eso este festival se encarga de generar espacios donde los fans de la música emergente y estas bandas que están arrancando puedan conectar. Y lo mejor es que podréis disfrutar hoy y mañana del Polar Live Weekend Málaga en la Sala Velvet a las 8:30 de la noche. Las entradas cuestan 10 euros si vais un día y 16 si vais los dos.
Yo ya no quiero estar triste, no me lo preguntes más, ahora solo veo grises.
Seguimos con hoy y es que os lo voy a poner muy difícil, no vais a saber qué elegir. También tenemos un conciertazo en la sala París 15, imagino que habréis visto Operación Triunfo o que al menos habéis escuchado alguna vez. Pues hoy viene a Málaga la artista Natalia Lacunza, participante de la 10ª edición de OT en 2018, donde tuvo el tercer puesto del concurso musical. Además, podremos disfrutar de temazos como Cuando te fuiste, Muchas cosas, Cuestión de suerte o A otro lado. No me digáis que no os lo he puesto complicado. Hoy viernes en la sala París 15 a las 10 de la noche. Las entradas cuestan 18 euros.
Esta pena, por favor, que ya no siento que vaya mejor. Vámonos, los dos, vámonos, los dos, vámonos. Can't keep my hands to myself. No matter how hard I'm trying to, I want you all to myself.
Seguimos con el sábado y os traigo un evento un tanto peculiar. ¿Alguna vez te has planteado si te están siguiendo? Las reglas del Museo Pompidou están claras. Silencio, por aquí la salida, estos son los cuadros de la colección. ¿Pero qué pasaría si se creara sobre el relato museístico un relato superpuesto? Así, visitante y visitante oyente se entrelazarán en un mismo espacio para consumir y producir diferentes contenidos. Mientras uno observa la exposición, el otro es voyeur y protagonista de la interrupción del orden establecido. Mañana sábado en el Museo Pompidou hay dos sesiones, una a las 5 de la tarde y la otra a las 6 y media de la tarde. Las entradas se consiguen de manera gratuita mediante inscripción en la página del museo. Con el sábado y os traigo un plan tranquilito, una obra de teatro en el que una mujer vivirá una aventura en la que recuperará la curiosidad perdida. Viajará al lugar donde volverá a aprender y emocionarse, recuerdos de cuando aún jugaba como una niña y se adentrará en el territorio de su infancia. La historia nos puede recordar quizá a un cuento de Navidad de Charles Dickens, donde nuestra protagonista viajará a través de una ventana hasta el tiempo y lugar donde vivía una niña que jugaba y soñaba con descubrir el mundo. Ventanas, mañana sábado en el Teatro Cánovas a las 6 y media de la tarde. Las entradas cuestan 8 euritos. When life leaves you high and dry, I'll be at your door tonight if you need help. If you need help, I'll shut down the city lights, I'll lie, cheat, I'll beg and burn. Vámonos al domingo y no me podía faltar un plan de nuestra querida Cochera Cabaret. En la España de 1954, una familia de titiriteros se prepara para otra función bajo el cielo de una madre que hace años que falta. Flores, coplas y volantes que chocan con las necesidades y aspiraciones de unos hijos cuya realidad les ahoga frente a un padre que siente que todo se termina. Este domingo en la Cochera Cabaret a las 6 de la tarde. Las entradas cuestan 15 euros. Para terminar el finde os traigo una historia un tanto conmovedora. El pequeño elefante Babar quedó huérfano cuando unas personas se llevaron a su madre y a él lo tenían encadenado. Un día el tío Pepe lo rescata y ahora vive con él en el Circo de los Valientes. Los artistas tendrán que improvisar y convencer al elefante para que realice su gran número y así ganarse unas monedas para comer. Este domingo en el Teatro Echegaray. Hay dos pases, uno a las 11 de la mañana y otro a las 1 de la tarde. Las entradas cuestan 6 euritos. No need to fear, I can put your doubt. Bueno, mi gente, y hasta aquí el programa de hoy. Este fin es un poco más tranquilito, entre comillas, así que espero que lo aprovechéis y os hayáis apuntado algún que otro plan en la agenda. Yo la verdad es que me voy a quedar con el concierto de Natalia Lacunza, que si os soy sincera no me he visto Operación Triunfo, pero me encanta su música. Aunque el festival Por Art Life Weekend también está muy bien. ¿Y tú, Ángel, con qué plan te quedas?
Pues yo creo que me apunto también al concierto de Natalia Lacunza, que es el primero que más me ha llamado la atención. Muchas gracias, compañera, por estos planes que nos has traído. Hasta la semana que viene. Bueno, Umeños, Escuela de Radio Campus UMA ha llegado a su fin por hoy. No os preocupéis porque volvemos la semana que viene con toda la información universitaria y mucho más como cada tarde de viernes. Pero, ¿qué os parece si lo cerramos con un poquito de música?
Vestía con ese Fendi, bailando plan vela de Candy. Así tú te prendaste de mí el día en que yo te conocí.
Con Candy, no la de Plan B, sino la de Rosalía, despedimos el programa de hoy. Os dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Javier Campos y Enrique Ortiz en el control, a Rafael Romo en la coordinación y a Jesús Moreno en las redes sociales. A vosotros, Umeños, gracias por acompañarnos durante todo el programa y que paséis un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Hay demasiado que nos separa. La vida es bonita pero traicionera. Vestida con eje de Fendi, bailando plan vela de Candy. Así tú te prendaste de mí el día que yo te conocí. Pero tú no me has olvidado.